En este último ratito del informativo vamos a centrarnos en lo que sucedió en el Hospital Pereira Rossell, que ayer era noticia. Un bebé de apenas una semana de vida fue operado exitosamente por vía laparoscópica por una malformación en su aparato digestivo. Esto fue el 29 de marzo pasado que se realizó en el Centro Hospitalario Pereira Rossell esta primera intervención de alta complejidad a un recién nacido, y se trató de un niño de una semana de vida, prematuro leve, de 36 semanas y con bajo peso al nacer, menos de 2,5 kilos. Ya estamos, sí, un desafío enorme. Ya estamos en contacto con quien fue uno de los cirujanos pediátricos allí intervinientes, que es el doctor Andrés Brogui. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Sí, buen día, ¿cómo andan?
Muy bien.
Exactamente como decías tú.
Bien, y además trabajando en ese espacio de tan chiquitito.
Muy chiquitito, es que incluso a veces cuando uno ya pasó la adrenalina y termina la cirugía y el otro día lo ve al niño y se dice, ¡buah! Estuvimos operando ahí adentro en ese espacio tan chiquito.
Exacto. Pero, y además, porque esta se operaba comúnmente estas malformaciones por vía común.
Claro, esto obviamente se operó toda la vida.
Toda la vida, la atresia duodenal.
Exacto, atresia duodenal es como decías, una malformación a nivel del inicio del aparato digestivo, es lo que une el estómago con el intestino delgado, es una porción esa que une esos dos sectores que se llama duodeno, donde en esa zona está próximo al hígado, la vía biliar, claro. También desemboca al páncreas.
No es poco común, o sea, para los prematuros, ¿no?
Es una patología, una malformación que es una cada 5.000, una cada 10.000 recién nacidos. Y bueno, y obviamente como acá en Uruguay hay por año 3, 4, 5 por año se ven, pero sí, claro, sí. no es frecuente que uno está permanentemente escuchando. Nosotros sí las vemos en el año en forma habitual, aparte nosotros trabajamos en muchos lugares y incluso nos ayudamos entre nosotros, entre los distintos cirujanos, entonces eso nos permite ver varias, pero es así, es de esa frecuencia. Y bueno, lo que se hace muchas veces se detecta en la etapa prenatal con las ecografías estructurales y las distintas ecografías del embarazo, y ahí ya se puede empezar a sospechar, cosa que cuando nace uno hace algunos estudios extra y prácticamente que certifica el diagnóstico.
Claro, esto no, bueno, permite que el bebé se alimente por vía común porque pasa el alimento.
Hay un stop, hay un lugar que está ocluido o cerrado, hay distintas variedades, pero básicamente no pasa el alimento, la leche, los jugos gástricos hacia el intestino delgado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es un puente, saltear esa zona.
Claro, acá lo bueno, lo novedoso, es que se aplicó la laparoscopía, que se aplica en adultos hace tantos años, en prematuros además.
Exacto, nosotros la laparoscopía hacemos nosotros el cirujano pediátrico trabaja desde el recién nacido, incluso cirugía fetal, en otros países las hacen los cirujanos pediátricos, hasta niños de 14 años. Entonces, en esa gama tenemos desde prematuros, desde 500 gramos, hasta niños con obesidades más de 100 kilos. Entonces, nosotros trabajamos en todo ese rango de pacientes. En esto, como hablábamos al principio, se hace toda la vida con la clásica incisión de un tamaño de 6-7 centímetros para ir a trabajar a la zona problema. Okay. Lo novedoso de esto es que, si bien nosotros veníamos haciendo ya laparoscopías a pacientes de un mes con otro tipo de enfermedades, o incluso en niños de un par de semanas laparoscopía, pero por otras cosas que son de resolución más sencilla, en este caso es una cirugía altamente especializada porque implica trabajar un espacio de 3x3 centímetros, viendo con una cámara y trabajando con dos pinzas, una para cada mano, hacer incisiones en los sectores sanos por encima y por debajo del stop que hay, de la oclusión, y después hacer una costura a mano, una sutura con varios puntos, y que es eso quede bien, que después no tenga fugas en el posoperatorio. Y bueno, entonces ahí va la complejidad de este tipo de paciente, que bueno, que es una es un punto de inflexión para nosotros, porque sabemos que podemos desarrollar este tipo de técnicas de forma segura, con un equipo de anestesia que cada vez se especializa más en este tipo de pacientes de recién nacidos, con técnicas nuevas que hacen los anestesistas. Entonces, vamos bien.
A eso quería ir, a lo que queda después de la operación, ¿no? De hace unos días. Es decir, primero, si es en un hospital público, la aparatología que ustedes necesitan para eso, que también es especial, y los recursos humanos que hay que formar para seguir operando, es decir, que los médicos cada vez puedan hacer más operaciones de este tipo. ¿A cuánto estamos de que esto pueda ser, de que más médicos puedan hacerla?
Claro, la primer limitante es el material. Esto requiere de las torres que se usan, de cámaras, y eso es básicamente las mismas que se usan para, por ejemplo, para adultos. Pero lo que cambia es el material, las pinzas con las que trabajamos, la cámara se puede usar incluso la misma que se usa en niños un poco más grandes, pero sobre todo el material para trabajar, pinzas, tijeras, portaagujas, son muy delicados, muy chiquitos. Claro. Entonces, eso se usa solo para recién nacidos. Y con eso contamos, por suerte, acá en el Pereira Rosell, contamos con ese instrumental hace algunos años, y en algún otro hospital público acá en Montevideo también se cuenta con material de similares características.
¿En las mutualistas no hay?
Hasta donde nosotros sabemos, no. No, porque también son patologías de baja frecuencia, entonces ahí se pone un balance costo-beneficio. Pero en realidad, si son materiales que a veces no son muy económicos, pero habitualmente si se cuidan y se compran una vez, sirven por muchísimos años. Entonces es una inversión inicial que después se mantiene. Y bueno, habrá que hacer mantenimiento frente a alguna rotura o algo, pero con lo que es la medicina de hoy en día, son como cosas básicas que también tienen sus ventajas, porque uno se ahorra a veces en materia de días de CTI, del uso de medicación de la internación en el posoperatorio. Entonces también uno equilibra las cuentas con eso. Y es a donde se va el mundo, y en todas partes del mundo se está haciendo, y bueno, entonces el día de eso tendría que ser una limitante.
No tendría que ser una limitante. El día de CTI es muy caro en adultos, y en recién nacidos es aún más caro.
Exacto.
Entonces, o sea que sí, se podría ahorrar ahí, porque una laparoscopía tiene un posoperatorio mucho más sencillo.
Claro, el posoperatorio es ya mundialmente conocido y comprobado las ventajas de la laparoscopía. La laparoscopía, uno hace incisiones mínimas, en este caso fue una de 5 milímetros y dos de 3 milímetros, que tiene las ventajas estéticas, tiene las ventajas de dolor fundamentalmente en el posoperatorio y en el intraoperatorio, con la cantidad de requerimientos de analgésicos muchísimos menores. Sino en el posoperatorio, si el niño está muy dolorido, hay que hacer opioides, morfina. Eso altera la función del tubo digestivo, que a nosotros los cirujanos en ese sentido nos complica. Hay ventajas en lo que es, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimo cuidado en lo que es la pérdida de calor, la hipotermia durante el procedimiento. Entonces, si uno trabaja con el abdomen cerrado, en vez de con una incisión grande que se saca el intestino para afuera, eso pierde muchísimo calor, altera muchísimo lo que es el metabolismo del niño.
Doctor, y usted, el equipo humano, es decir, los médicos, ¿se formaron para esta técnica acá en Uruguay? ¿Tuvieron que ir al exterior?
Nosotros, obviamente, esto no es algo que surge de un día para el otro. Con el advenimiento de la técnica laparoscópica hace ya 15 años, que está instaurada en Uruguay y que en cirugía pediátrica se hace ya también hace 10 años de forma corriente, las apendicitis laparoscópicas, colecistectomías, o sea, sacar la vesícula también por laparoscopía, eso uno mantiene un entrenamiento. Pero lo que hacemos nosotros, tenemos muy buena relación con los argentinos, y que en cirugía pediátrica son de bastante renombre, tienen mucha relevancia. Y ahí hay cursos de simulación laparoscópica neonatal, de avanzada y eso, y nosotros nos hemos ido a formar, y bueno, uno ya tenía ese conocimiento latente, y al surgir la posibilidad de hacer esta cirugía, obviamente todos los días previos practicar en pelvic trainer, que le llamamos nosotros, donde practicamos sobre todo la mecánica de dar los puntos y el movimiento en un espacio tan reducido, para cuando uno va a la cirugía sea todo mucho más fluido y no perder tiempo en esas cosas.
Totalmente, exactamente. Lo bueno es que es seguir esa formación, esa práctica, y la buena noticia es que se haya hecho en un hospital público, ¿no? Eso siempre es bueno para todos.
Es que acá en el Pereira Rosell, que está en la clínica de facultad que yo formo parte,
sí, claro.
Es digamos como la casa para nosotros. Acá nos formamos todos, de acá salen los cirujanos que después van a estar trabajando en todas las mutualistas, en la facultad, en la clínica de facultad, somos cirujanos que somos los que estamos después en el resto de las mutualistas de Montevideo, y acá se forman todos los nuevos cirujanos. Entonces, es fundamental que acá en el Pereira Rosell, además un hospital público, tengamos todos los elementos necesarios para formarnos bien y desarrollarnos para después eso extrapolarlo al resto del sistema médico.
Totalmente.
¿No?
Doctor Andrés Brogui, muchísimas gracias por este ratito. Un placer conversar con usted. Unas felicitaciones para todo el equipo médico que hizo esta intervención. Y bueno, por muchas más. Ojalá que no hubiera estas malformaciones, pero van a ver, porque es la vida.
Así que esto además nos va a permitir operar otro tipo de malformaciones también, y eso, o sea que ahora ya estamos en camino.
Muy bien, gracias, doctor.
No, por favor, a ustedes.
Que pase bien.
Hasta luego.